la presentación, voy a pensarla como un espacio inicialmente colocar cómo se ubica el INAUD en la temática y la perspectiva de protección integral de niños, niñas y adolescentes, y también identificar unos procesos macrosociales que han incidido en la problemática, porque los indicadores que hemos recibido anteriormente reflejan claramente la situación, y algunos lineamientos estratégicos para la protección integral frente al tráfico infantil que el Instituto está llevando adelante. La agrupación de tráfico infantil con sus múltiples formas es una de las grandes intranquilidades del Instituto, donde se posiciona desde el mandato legal que el Código del Niño establece, que plantea el INAWEL como órgano administrativo rector en materia de políticas de niñez y adolescencia y competente en materia de promoción, protección de los niños y adolescentes del país y su vínculo familiar a integrar, proteger, promover y atender con todos los medios a su alcance. La incorporación de la Convención Internacional sobre el Derecho del Niño y las Estrategias de Intervención Institucional ha supuesto la adopción de la doctrina de la protección integral, es decir, ver al niño, la niña y el adolescente como sujeto de derecho y al Estado como garante de la atención de sus necesidades, e implica reconocerlo de una perspectiva de integralidad, considerando todas sus necesidades de desarrollo. Es decir, motivo un abordaje integrado del niño o adolescente en su contexto familiar y comunitario, orientado a fortalecer procesos de promoción de los sujetos en situaciones adversas, combinando diferentes niveles de abordaje como forma de contribuir al fortalecimiento de lazos sociales. La misión de INAU exige regir, diseñar, implementar, ejecutar políticas de infancia y adolescencia, garantizando los derechos del niño, de la niña y del adolescente en el ámbito nacional, liderando el proceso de promoción y prevención, garantía, atención y protección de sus derechos para un ejercicio temprano y efectivo de la ciudadanía. Pensamos las intervenciones y las políticas públicas como posibilitadoras de ligaduras, de creación de espacios donde sea posible componer con otros, posibilitando el tejido de redes internas y externas de la institución, creando una malla de contención hacia la búsqueda de oportunidades de desarrollo de los niños, adolescentes y sus familias. Por ello, el FINAU participa activamente del Comité Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil, donde ocupa su Secretaría Técnica, a partir del Departamento de Inspección Laboral del Adolescente. Debemos destacar, dentro de las actividades diversas que el FINAU desarrolla en esta área, es que durante el año pasado y el actual se está llevando a cabo un proyecto de sensibilización y difusión sobre el trabajo infantil en espacios educativos y socioinstitucionales, junto al PIT-CNT, lo que configura una experiencia valiosa de cooperación entre el Estado y el movimiento sindical. También el INAU, en cumplimiento del mandato del Código, aprobó en mayo de 2006 el listado de trabajos peligrosos, que decía el doctor Marzalini, para niños y adolescentes, y elaborado y impulsado por el Comité. Pero también el INAU desarrolla diferentes dispositivos institucionales, que generalmente no son los más visibles ante la opinión pública, de protección integral que atendiendo diferentes grupos etarios. El primero son años de vida, también los centros infantiles y el Plan CAIF, promoviendo la estimulación temprana, los componentes del desarrollo etario, del fortalecimiento familiar. Otro dispositivo son los clubes de niños, como espacios de formación y socialización complementarios a la familia y la escuela, los clubes de jóvenes, las diferentes estrategias de atención al niño y adolescente en situación de calle, y los programas de protección, orientación y formación laboral, promoviendo la permanencia del sistema educativo y los procesos de autonomía juvenil, y las recientes casas amigas, que son centros locales de promoción y protección de derechos de la infancia y adolescencia para el desarrollo de la ciudad. Gustaría identificar algunos procesos económicos y sociales que nos ayudan a explicar y contextualizar la problemática, descifrando sus principales movimientos y visualizando los espacios donde las políticas sociales que tienen los organismos pueden contribuir. Es sabido que en la década de 90 se dio en nuestro país una apertura brusca de la economía que agudizó la dependencia y favoreció el desmantelamiento de la industria nacional, lo que llevó a la reducción del empleo y el agravamiento de la cuestión social, generando una sobrepoblación excedente para el capital, situación que generó un mismo desempleo crónico, que se combinó con el incremento de la informalidad sobre el empleo y la forma de precarización. Esto determinó un proceso de polarización social con el incremento de la exclusión y la segregación territorial. Dicho proceso de progresimiento afectaba de forma diferencial a los distintos tramos etarios, afectando especialmente a los hogares de niños y adolescentes en lo que se ha denominado infantilización de la pobreza. Estas problemáticas se agravan en contextos societales de cambios profundos de la forma de sociabilidad, con segmentación de los vínculos familiares, vecinales y comunitarios, una fuerte mercantilización de las relaciones sociales que lleva a una fragmentación social donde distintos indicadores sociodemográficos dan cuenta de crecientes niveles de inestabilidad, vínculos familiares, donde se evidencia la fragilización del espacio privilegiado de la protección y socialización de los niños y niñas y adolescentes como en la familia. Es así que en este contexto, explico rápidamente lo que supone el riesgo de cierto reduccionismo, encontramos dentro de los sectores de la población en situación de vulnerabilidad un alto porcentaje de niños y adolescentes que nacen y crecen en hogares por debajo de la línea de pobreza, donde en muchos casos no cuenta con la estructura familiar que garantice el sostén y protección necesaria para su desarrollo personal. Esta realidad vulnera los prerequisitos mínimos para que los niños y adolescentes puedan desarrollar las habilidades, aprendizajes y seguridades para insertarse y permanecer en el sistema educativo, donde el rezago escolar, el abandono educativo y la participación temprana y deficitaria en el trabajo que enfrenta parte de esta población constituye una fuerte amenaza de la reproducción transgeneracional de la exclusión y de la pobreza. Voy a plantear algunos lineamientos estratégicos que la protección integral el INAU está implementando para la población con derechos vulnerados y bien claro para la población que está en situación de trabajo infantil. Es función del Instituto proteger el desarrollo de los niños, niñas, adolescentes en situación de vulnerabilidad y asegurar los medios para el ejercicio de sus derechos. Como decía antes, partir de la doctrina de la protección integral supone encontrar las mediaciones que efectivicen en la práctica institucional los principios de la Convención. Como decía hoy, el director UNICEF implica pensarlos en forma integral, o sea, ubicar al niño adolescente como producto y productor de la sociedad, inserto en múltiples determinaciones, que no olvidan su capacidad de ser en la sociedad, también con capacidades, recursos y proyectos. Reconocerlos como sujetos de derecho implica reconocerlos con capacidad para ejercerlos y exigirlos, donde los servicios de INAU son espacios de aprendizaje y de sinergia, generadores de programas de fortalecimiento de derechos, no espacios inhibidores y negadores de ejercicio ciudadano temprano, como hay unas prácticas que creo que en los tiempos o aún permanecen, han generado. La herencia neoliberal en la fundamentación del mantenimiento del sistema de protección social compuso una fuerte despolitización de la situación de pobreza, volviendo a aportar a dichos sectores la responsabilidad de su miseria, como seguramente podemos pensar que fue a principios del siglo pasado, surgiendo peligrosos para el resto de la sociedad, y esta es una mirada permanente en la situación de los, sobre todo de los adolescentes, ¿no? Esto colocó a la población pobre en lugar de carenciado, no portador de derechos, lo que roba el castel claramente ilustra, creo que lo plantea que en una forma clara, dice que los fragmentos de una biografía quebrada constituyen la única moneda de cambio para acceder a un derecho. Es decir, contar, relatar la tragedia parece que fuera la forma de acceder a una prestación pública. Eso era parte del modelo liberal que afortunadamente se está transformando pensándolo desde esta construcción de derecho. Resignificar la protección integral implica para nosotros desarrollar los espacios de contención para acercar a cada niño, niña o adolescente con derechos vulnerados, en este caso la población en situación de trabajo infantil, a los centros de atención, de acuerdo a sus necesidades y posibilidades personales, familiares y comunitarias, a partir de un programa de efectivización de los derechos, ya no con una mirada tutelar o de peligrosidad. Ubicar al Estado como titular de deberes no inhibe la responsabilidad de familia, la que debe ser sostén cuando está en el desarrollo del niño y del adolescente. Tampoco se debe soslayar el rol de actores de la sociedad civil, incluyendo dentro de este campo las organizaciones no gubernamentales, los movimientos sociales, como el proyecto que mencionamos anteriormente, el 27, y también a la actividad privada como ejercicio de la responsabilidad social frente a la situación de los niños y las niñas y adolescentes con derechos vulnerados. Es decir, nos proponemos impulsar redes de sustentación para el desarrollo pleno de niños, adolescentes y jóvenes con diversos actores públicos, comunitarios y privados. Un ejemplo de eso es una actividad que ya viene desarrollada desde varios años en la Ciudad Vieja, con población en centros de INAU, de Club de Niños y del programa CASE, junto con los compañeros que están vinculados al comité de AEU, que han posibilitado una cantidad de actividades recreativas culturales y el acceso a la piscina, no solo en niños de INAU, sino también con niños participando en las pensiones y las cooperativas de Ciudad Vieja, y los niños de la guardería escolar. Es una forma ilustrativa, creo, de pensar esto de que nos importan todos los niños, es una forma de llevarlo a cabo. Un eslogan como pasó cuento. Creemos en la necesaria promoción de la centralidad del derecho a la educación para los niños y adolescentes como forma de fortalecer la apropiación de lo social y cultural amplio, de diferir y calificar la inserción laboral. Esto que se señalaba muy claramente por Gustavo de Armas, ocurre en los grupos sociales medios y altos, es decir, está diferente en el mercado de trabajo, pero no ocurre con los sectores más vulnerables, que asumen tempranos roles adultos como el trabajo, la maternidad o paternidad, o la independencia, su grupo familiar o institucional, en el caso de Linares. El desafío se presenta en la posibilidad de poder analizar desde las diferentes instituciones los factores de fracaso pedagógico, recuperando su valor para la integración ciudadana, pero identificando los elementos que la vulneran, considerando que el tiempo de los niños, niñas y jóvenes es el tiempo de su desarrollo, de su momento generacional, y nos convoca a pensar espacios alternativos de oportunidades que orienten una acción desde la protección integral. Para esto está siendo importante posicionarnos en una praxis que posibilite y viabilice los terrenos del encuentro para encontrar los contenidos previos para alcanzar los desenvolvimientos y bienes culturales desarrollados por la sociedad. Se hace necesario fortalecer los canales de comunicación entre los contextos de circulación de sujetos, familias, espacios barriales y los actores educativos. Para ello, nuestro instituto se ha propuesto consolidar, ampliar y reorientar el sistema de protección integral que dispone todo el país, focalizándolo en las niñas, niños y adolescentes más vulnerables, operando una estrecha articulación con el sistema educativo, actuando como malla de protección, como puente de retorno, de manera a ofrecer ámbitos de sostén, apoyo y estimulación, incorporación de habilidades y valorización del aprendizaje que permitan su acceso a la educación formal en condiciones más equitativas. Y así lo hemos propuesto en el plan de Giral. Otro lineamiento importante es promover una visión integral e integrada de las respuestas a instrumentar con la población entendida. Es decir, pensar a los niños, niñas y adolescentes en sus múltiples aspectos, con su historia de vida, sus experiencias, sus espacios donde están insertos, lo ubican en un conjunto de determinaciones sociohistóricas, económicas, políticas y culturales que confirman su desarrollo y su ubicación en estructura social, no recortando una problemática como podría ser el trabajo infantil, sino pensando desde los derechos que han sido vulnerados. Pensar al niño en su contexto familiar y comunitario también es pensar las políticas sociales de lo local. En el artículo 19 del Código de la Niñez y Adolescencia se establece la estrategia de la descentralización territorial como modalidad que asegure el acceso de los niños, adolescentes y familias en todas las gamas de servicios básicos. Esto se da en el marco de asegurar la permanencia y la integración de los niños y adolescentes en los ámbitos primarios de socialización, la familia y las instituciones educativas. Así el INAU está dando pasos hacia la necesaria descentralización y territorialidad, desopción, como forma de fortalecer a nivel territorial una malla de protección integral para los niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad. Estamos avanzando a partir de la articulación de diferentes modalidades de intervención institucional para habilitar formas organizativas que complementen el sistema de protección integral en diferentes zonas, donde es importante rescatar las posibilidades de un trabajo articulado en los territorios, que optimice los recursos locales, demande los inexistentes y construya redes sociales de protección integral de los niños y adolescentes de la zona. Esta metodología de proximidad permite la articulación interinstitucional e intrainstitucional accediendo a los recursos necesarios y evaluarlos en la implementación de dispositivos nucleadores y referenciales de las instituciones y actores locales para la resolución del problema que permitirá trabajar desde el interés superior del niño. Esta perspectiva se crearon los centros locales de protección y promoción de derechos de infancia y adolescencia, las casas amigas, entre un esfuerzo entre el Instituto Nacional de Niño y Adolescente, la Intendencia Municipal de Montevideo y UNICEF, que hoy hacíamos mención dentro de los posicionamientos. Las redes sociales locales son espacios privilegiados para la articulación de las diferentes políticas sociales en un territorio, potenciando sus efectos y llegando a la población objetiva. Supone una mirada hacia adentro y fuera de Linares. Es una actuación permanente en local y nacional, en el mismo sentido de articulación y cooperación con la sociedad civil, tejiendo con otros mayores y mejores condiciones de vida para niños, niñas, adolescentes y sus familias.
Invitamos ahora al doctor Jorge Bruni, ministro de Trabajo y Seguridad Social, a hacer uso de la palabra.
Muy buenos días para todos. Algunas líneas o conceptos fundamentales que, por lo menos desde nuestra óptica, queremos resaltar. En primer lugar, estamos hablando de la defensa de un derecho fundamental. Muchas veces se repite, pero quizás muchas veces no se piensa de lo que significa un derecho de manera fundamental. Por lo tanto, cualquier forma de trabajo infantil que atente contra la sociología, contra una verdadera integración, estará aceptando un derecho humano fundamental. Eso no nos lleva a no reconocer que en las actuales circunstancias tenemos que reconocer que no es posible eliminar las formas de trabajo infantil peores y de algunas otras, sino en forma laboral. Felizmente, yo digo, la evolución histórico-cultural nos está llevando a eso. Estamos lejos de esas épocas en las cuales muchos sostenían que el trabajo infantil era un periodo de la fase de desarrollo de los países. Por aquellos que decían que alcanzaba con ir a la escuela, porque no se trataba de explotación, sino de pobreza o miseria. Yo pregunto cuál es la distancia. Hay distancia. Pero cuál es, cómo se mide. Y reconocer, felizmente, la importancia que tiene la educación en este tipo. Es decir, creo que la historia uruguaya, es decir, de la educación en el año 2000, no significa que previamente no se estaban haciendo esfuerzos a finalizar la década de 90, después de aquella famosa marcha global nuclear que pasó en 1998. Es decir, que todas las acciones que tienen que ver debemos repartir, por lo menos en nuestro concepto del reconocimiento como derecho humano y de la gradualidad en su manera de tratar y de combatir este flagelo que tiene la sociedad, que además se ha agudizado obviamente con la globalización, reducción de costos, necesidad de competitividad, evidentemente refuerza todas estas cuestiones. ¿Qué es lo que podemos seguir diciendo al respecto a las líneas o acciones? Bueno, no vamos a caer en el lugar común de que esto se soluciona con las imprescindibles desde el punto de vista económico, cultural y social. Es obvio que es así. Campañas de desincentivos para aquellos que de alguna manera explotan y venden sus productos basados en trabajos infantiles. Pero creo que el componente esencial es el tema de la educación, la concientización y la creación de redes para extensión a efectos de compartir. Es decir, estamos hablando cuando hablamos de concientización de formación de cuerpos infectivos y de formación general educacional, así para demostrar que la red de educación es un tema de trabajo infantil y nuestro. En ese sentido, nos parece importante recalcar lo que se ha afirmado tiempo atrás entre el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Educación respecto a la importancia que tiene en cualquier sociedad la centralidad del trabajo como elemento identitario de la sociedad en sí y de los componentes de la sociedad. Por lo tanto, me parece que, en definitiva, son todos elementos que contribuyen, repito, la campaña de desincentivos, las reformas estructurales, la concientización a través de la educación y, obviamente, la aplicación o de cláusulas internas o de la legislación interna, por aspectos sobre los cuales quiero referirme a continuación. Nosotros tenemos mundo, en definitiva, tiene, la mayor parte del mundo tiene varias tradiciones, la provincia de Francia, una de las con más de 100 o 138 de usted que tiene que ver con las actividades mínimas, el convenio que tiene que ver con las mujeres, las formas de trabajo infantil, eso a nivel internacional, internalizado a nivel más. Pero también tenemos, en este Mercosur tan de ir para atrás y de ir para adelante, tenemos varios documentos, varias normas que tenemos. Tenemos una declaración sociolaboral que recoge uno de esos artículos del fenómeno del trabajo infantil. Tenemos una declaración de presidentes del año 2002. Tenemos algún otro, una declaración de los ministros de trabajo de 2004 en Buenos Aires. En fin, por falta de normas, yo creo que quizás sería más bien, o porque algunas veces no se internalizan, o porque algunas veces no se escriben. La propia declaración, cuando habla de que se debe actuar por medio de leyes u otros medios, la declaración de trabajo infantil, pues está de alguna manera diciendo, por lo menos un par de sugerencias, pues eso hay. Tener, adoptemos normas, pero adoptemos otros medios. Y entre esos otros medios vamos a hablar necesariamente de la aplicación, de la concreción en la práctica de lo que la tenemos. Y en ese sentido no pasa solamente con acciones educativas, educacionales, por supuesto que pasa por eso, pero sino pasa también por dotar los medios, y no dotar de los medios necesarios para que las leyes, las normas, las pequeñas, las declaraciones y documentos similares puedan aplicar. Lamentablemente tenemos que reconocer que hay insuficiencias, no siempre es así, que se votan en todos los medios necesarios. Hay insuficiencias, por supuesto, que nos hacen expresar que más allá de que Uruguay quizás no sea uno de los países que este problema sea de una enorme profundidad. No lo es, pero eso nos quita de manera que no estemos alerta y no tratemos de ir superando y tratemos de ir adoptando conciencia de que no nos podemos dormir. Entonces, el mundo se ha ido organizando, se ha ido generando acciones, pero tenemos que seguir mirando hacia la regional y hacia la regional para dar cuenta que deberíamos tener una actitud proactiva, muy proactiva, en este tema de pero repito, me interesa en este aspecto destacar la brecha existente entre la teoría del derecho y la realidad. Teoría y derecho, realidad y teoría y carácter. Para eso es un elemento que de alguna manera debemos asumir. Visto que me quedó la falta de inspectores o la falta de formación, no me voy a referir a ninguna de las características de las instituciones que están involucradas en el tema, por supuesto, pero sabemos que hay cargos. No voy a entrar en detalles, no hay ninguna situación. Y para finalizar y no entenderme mucho más, si de acciones concretas se trata, todos sabemos de qué estamos hablando, todos sabemos de la creación del Comité de Trabajo Infantil, luego del año 2000, como decía, que fue precedido por una serie de acciones fundamentalmente provenientes de los sectores sociales que sensibilizaron, o que trataron de sensibilizar en la época a las autoridades. No me voy a entender cuáles son ni las funciones, ni la integración en sí del CEPI, porque todos lo conocemos. Simplemente quiero recalcar dos o tres aspectos de la importancia de cómo se, me parece a mí se va adelantando. Yo lo hago porque la integración del CEPI implica una enorme relación política y social. Una integración interna es espaciosa a efectos de encarar este problema de trabajo. Y además el involucramiento contenido en los sectores sociales, sean empresarios, sean sectores de sean trabajadores de la industria. Y que la integración de este comité favorece esa intervención. En segundo lugar, quiero destacar otro aspecto que es, siempre he tratado de destacar en cualquier tema que nos toque opinar, estamos en un país chico, estamos en un país que históricamente es pasivo y de la misma manera que varios tiempos que nosotros tenemos descentralizado. Yo creo que la creación de comités, subcomités en tres lugares de donde contribuye a ir modificando eso de esa descentralización, aunque el rey de Dios, capital de los interiores, son rey de los me parece que son todos los aspectos que hay que atacar, me parece que se está en esa línea la propia constitución de los comités, ha sido tan. Esto era alguna de las pequeñas reflexiones estéticas, bajar de escuchar, no seguir opinando demasiado, pero repito, yo creo que salto los esfuerzos de finales de la década de 90, el involucramiento de los sectores sociales, la paulatina concientización de este tema a través de la educación, el fuerte involucramiento de los sectores sociales y la necesidad de reforzamientos materiales para que eso que yo denomino brecha entre derecho a la vida y política, cuanto antes se lo haga. Muchas gracias.
Bien, cerrando esta mesa de trabajo, entonces, invitamos a hacer uso de la palabra a la maestra María Mendi, ministra de Desarrollo Social.
Bueno. Muy buenos días a todas y a todos. Creo que escuchando a los dos compañeros que me antecedieron en el uso de la palabra, a mí me toca dar una visión mucho más pesimista con respecto al tema y porque mucho más exigente y mucho más ansiosa con respecto a la realidad. En primer lugar, yo creo que compartiendo lo que decía el representante de INAO, acá nosotros tenemos una realidad que debemos abordarla desde los datos que la misma realidad nos da. Y cuando esa realidad nos dice que nosotros tenemos, por lo menos a nivel del Plan de Atención Nacional de Emergencia Social, al día de hoy, no que pasaron 90.000 hogares, al día de hoy tenemos 75.000 hogares en el plan, que tenemos 330.000 personas dentro del plan, y que el 58% de esas personas son niños, niñas o adolescentes, estamos diciendo que tenemos seriamente comprometido la perspectiva de desarrollo del país, de desarrollo social del país, entendiendo el desarrollo social en sentido absolutamente más amplio. Si estamos hablando, cuando hablamos de lo social, hablamos de lo económico-social, hablamos del desarrollo cultural, filosófico, psicológico, educativo, todo lo demás. En segundo lugar, si esto es verdad, y es verdad porque nosotros lo podemos demostrar con, no con cifras, con nombres, con rostros, con realidades muy concretas, estamos diciendo que el riesgo de estar en trabajo infantil tenemos a la inmensa mayoría de esa población de niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué? Porque tenemos que abordarlo desde la perspectiva de derechos, como se decía acá, que era los dos compañeros que decían, nosotros lo compartimos, y es la única posible en la cual nos podemos parar, desde la perspectiva de derechos. Y desde la perspectiva de derechos, entonces, estamos hablando de los derechos de los niños, de las niñas y de los adolescentes, que su derecho es a ser felices. En primer lugar, nosotros teníamos un docente maravilloso, el maestro de Breyer, que nos decía, los estudiantes maestros, nos decía que lo primero que tenía que ser el niño en el aula era feliz, que después venía todo lo demás. Entonces, para eso estamos hablando de cómo trabajamos el conjunto del entorno, cómo trabajamos el hogar, y acá tenemos dos abordajes posibles que se entrelazan íntimamente. Uno tiene que ver con lo socioeconómico, y lo otro tiene que ver con lo cultural en el sentido, como digo, más amplio del término. Desde el punto de vista de lo socioeconómico, yo voy a poner tres ejemplos para demostrar cómo, en definitiva, todos esos niños, niñas y adolescentes son vulnerables, por lo menos, son potenciales trabajadores, si es que no lo son hoy, si es que no son trabajadores hoy. Voy a poner un ejemplo urbano, voy a poner un ejemplo rural y voy a poner un ejemplo doméstico que se puede dar en cualquier lado. El ejemplo urbano, típico, que nosotros trabajamos con ellos y ustedes lo conocen y lo ven, que es el que un poco irrita más a la población urbana, es el que le llama más la atención y por la que nos llaman y protestan, que es la de los transitadores. Cuando nosotros vemos los niños, niñas y adolescentes arriba de los carros o los vemos entrar en los contenedores, entonces los vecinos se indignan y llaman, o llaman a Lina, o nos llaman a nosotros, seguramente deben llamar al Ministerio de Trabajo también. No sé si lo tiene identificado como un problema, creo que parte del tema cultural, si tiene identificado que también es de trabajo. No necesariamente de trabajo, pero sí tiene clarito que es un problema de Mides y es un problema de Lina. Y eso está bien, que tengan eso clarito. Pero cuando nosotros trabajamos con los clasificadores y con las familias de clasificadores, y empezamos ahora junto con el Ministerio de Vivienda, con la Cámara de Industria, con la Intendencia de Montevideo, con la de Canelones, o sea, la ley de lo que tiene que ver con la rehabilitación de la ley de bases, y trabajamos para que, trabajamos para hacer circuitos limpios, y trabajamos para que el clasificador lo clasifique en su casa, y para que los cerdos y la cría de cerdos, en vez de ser adentro del rancho, en medio de la basura, sea legal y bromatológicamente aceptado, pero que tenga otra, en otra situación, que tenga con medio ambiente, que, bueno, esa parte me la ahorro. Pero tiene que ver con cuántos de ellos nos dicen, el niño, la niña, la adolescente va dentro de la vida del carro, ¿por qué no? Porque tengo miedo de dejarlo solo. ¿Y por qué eso nos trae a las obligaciones, que también lo planteaba también en NAO, a las obligaciones como gobierno, y como Estado en el sistema más amplio, y como gobierno en particular, tanto nacional como departamental, con toda su institucionalidad? Porque si ese niño, niña, adolescente, no tiene dónde quedarse porque los padres tienen miedo, es porque nosotros necesitamos más CAIR, más educación inicial, más tiempo completo, más club de niños, más ámbitos, más espacios jóvenes, adolescentes, porque precisamos brindar lugares donde los niños, niñas, adolescentes hagan lo que tienen que hacer, que ser felices, disfrutar, jugar, socializar, aprender, educarse, apoyar, acompañar lo que es el proceso educativo formal. Entonces, esto es una de las formas. La segunda, desde el punto de vista del medio rural o semi-rural. Y yo les voy a poner un ejemplo, porque, perdónenme, es una formación profesional. Y además porque son datos de la realidad, no son números, ni son estadísticas, son hechos. Tuvimos Consejo de Ministros en Libertad, tuvimos reunión con distintas organizaciones sociales, como sucede siempre, y tuvimos reuniones con todos los dueños de emprendimientos de frutas. Arándanos, naranja, manzana, y la uva. San José, donde nos plantearon, por un lado, la posibilidad de que los hogares, que protagonistas de infames pudieran trabajar como peones con una capacitación, bueno, todo fantástico, porque además son cosechas que no coinciden. Y apareció el tema de la autorización, o aspirantes, ellos, autorización por parte de INAO, para que niños, niñas y adolescentes fueran con sus mamás y su papá a la cosecha, lo cual nosotros contestamos que no estábamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque es fantástico, porque en realidad eso para la familia, y muchos creen, la familia cree que es así. Para la familia significa que el chico o la chica están al lado de su papá o de su mamá trabajando, y pues no están en malas juntas, o no están solos, están aprendiendo una cosa y además la cabeza no le da al nene. Entonces, ¿para qué lo voy a mandar a estudiar si en realidad la cabeza no le da? Es mejor que venga conmigo, yo lo tengo al lado, se busca conmigo en el trabajo, en el sudor, en todo eso, y al empresario le viene formidable. Le viene bárbaro porque consigue el permiso, porque los padres están de acuerdo, y ese niño o niña le dice de que no sabemos, porque como decía una vieja colega mía de muchos años, todos tienen algo adentro, asuntos que no sé si vamos a encontrarlo. estamos afirmando el derecho a realizarse como ser humano tan lejos como su capacidad le permita. Y eso la sociedad no lo ve tan mal, y ahí viene el problema cultural, no lo ve tan mal como ve de mal el que anda a tirar el carro. Es aceptado pacíficamente en la localidad. Y el tercer elemento, que es lo doméstico. Cuando nosotros tenemos un hogar donde en ese hogar hay niños, niñas, adolescentes, hay chiquitos, hay grandes, hay medianos, hay una abuelita que cambiarle los pañales, porque la abuelita está. Y el padre o la madre sale a trabajar, en realidad la madre, la gran mayoría, la madre sale a trabajar. ¿Quién hace el trabajo no remunerado en ese hogar? Lo hacen menores, lo hacen niños, niñas, adolescentes. ¿Qué hacen? Que lavan, que cocinan, que cambian los pañales al abuelito impedido, que en definitiva es trabajo infantil de la misma manera que la explotación, trabajo no remunerado, que sucede con las mujeres, pero que en definitiva este otro como que está todavía más oculto y más pacíficamente aceptado. Entonces, por eso yo decía que iba a ser más pesimista, porque es peor la situación de la que dicen los números. Es, me lo decía Adriana Insu hace un rato, no es que yo lo supiera, me lo dice ella, que ha estudiado el tema y ha seguido el tema, ¿no? Es que son más chiquitos, son un poquito menos en los números, pero son más chiquitos, empiezan más temprano. Y, por último, yo quiero señalar que eso, como lo vemos en perspectiva de derecho, como decimos siempre, lo vemos en perspectiva de obligación. Son obligaciones del Estado en general y del gobierno nacional y los gobiernos departamentales en particular. Y ahí está la articulación de todos los que estamos en organismos públicos que tienen que ver con el desarrollo social, en organismos públicos que debemos trabajar entre nosotros coordinadamente para potenciar y optimizar nuestros esfuerzos e intervenir en el mismo sentido y con la misma fuerza y con más fuerza para poder plantearnos objetivos más rápido, porque no se puede esperar. Porque estas son generaciones que o actuamos o las perdemos, o quedan severamente dañadas, para no ser tan negativas, pero que urge, no es un tema que pueda esperar. Que tiene que ver, como decía muy bien el doctor Bruni, tiene que ver con lo local, tiene que ver cómo aterrizamos, lo decía también el representante de INAU, cómo hoy nosotros tenemos, desde MIDE, pero que se está haciendo desde todo el Estado, impulsado por el presidente de la República, y seguido cuerpo a cuerpo por él, semana a semana, la transformación democrática del Estado, que no es más ni menos que el Estado en lo local, no solo en lo departamental, en la pequeña localidad y en el pequeño pueblito, en aquel lugar donde no hay nada, donde sí hay organizaciones sociales que trabajan desde hace muchísimos años, pero donde nosotros vamos a tener que llegar. Vamos a tener que llegar con un conjunto de servicios, vamos a tener que llegar con la ventanilla de trámites, pero vamos a tener que llegar con los espacios donde la gente opine, diseñe, critique, discuta, proponga, y vamos a tener que llegar a su vez con esa descentralización política que implique realmente el hacer que esté presente en todas partes, ¿verdad? Esa interacción entre el ciudadano y la ciudadana, organizado o no, y las instituciones del Estado también trabajando en red o trabajando de manera multidisciplinaria. Y yo señalo, siempre la pregunta es con respecto a qué, y yo comparto con el doctor Jorge Bruni que en Uruguay, con respecto a otros países, nada que ver, es decir, con nuestros países hemos tenido una historia de avance, una historia de avance legislativo, de avance en el trabajo, de avance en la concatenación del trabajo gubernamental con el trabajo social. Con respecto a los niveles de explotación infantil y la brutalidad con la que conocemos en otros países, naturalmente. Entonces, con respecto a si somos un país de renta media, como nos dicen los organismos internacionales, sé que por acá hay algunos del sistema del actual proyecto del sistema de una ONU, y el Uruguay sería de los que están, de los 8, 7 u 8 que están en este momento haciendo la experiencia de una ONU, el único de 30 medios donde se supone que no estamos tan mal. Ahora, con respecto a nosotros mismos, con respecto a nuestra historia, con respecto a nuestras tradiciones, con respecto a nuestra conciencia nacional, tenemos que salir correr, apurarnos, trabajar seriamente. Correr no quiere decir hacer atropelladamente las cosas, pero correr quiere decir ponerle la ansiedad que la realidad nos exige. Muchas gracias.